Un saludo a toda nuestra audiencia. Y en este nuevo programa de Las Pobres Reinas, Yolanda Bellota del Campo, que es quien lleva este programa, nos va a hablar de la última Austria, Mariana de Neoburgo.
Pues sí, vamos a hablar de la última reina, o sea, de la última reina de la corte de Austria, que fue la segunda mujer de Carlos II, el hechizado. Y entonces, pues vamos a ver cómo fue su vida por la corte. Esta mujer nació en Düsseldorf en 1667 y murió en Guadalajara en 1740. Y segundo asalto del hechizado. ¿Quién fue esta vez la desafortunada? Pues una vez que se hubo decidido el nuevo matrimonio de Carlos II, comenzó el bailoteo de candidatas, aun sabiendo que el rey español era impotente. Pero ahí metieron a dos, ahí al bombo metieron a dos candidatas. Las dos se llamaban Marianas. Una era Mariana de Medici y la otra Mariana de Neoburgo. Ante los dos retratos, Carlos dictaminó: pues la Toscana no es muy fea y la de Neoburgo tampoco parece que lo sea, como si él fuera un Adonis. Ante la duda, un elemento decanta la elección del lado de la de Neoburgo, y es el hecho de que tenía 23 hermanos, lo que demostraba que su madre era fecunda y, por lógica, la hija también lo sería. Ya ves qué payasada.
Sí. Bueno, ¿y cuándo se celebra la boda?
Pues la ceremonia nucial se celebra en Neoburgo el 28 de agosto de 1689. Del 28 de agosto al 27 de enero de 1690 es lo que emplea la nueva reina en salir de Neoburgo, llegar a la corte holandesa, pasando por Colonia, dos meses más tarde la travesía desde Holanda al Ferrol, pero no desciende a tierra hasta el 6 de abril. Creo que sabía lo que la esperaba. Por eso tardaba tanto en bajar. Total, el viaje había durado 7 meses. Del Ferrol se traslada a Valladolid, donde la esperaba Carlos. La misa de velación tuvo lugar el 4 de mayo y, bueno, pues ahí se casaron.
Bueno, ¿y cómo era esta pareja? ¿Qué aspecto tenía?
Pues tenía un aspecto risible, total. El pequeño era enclenque, el rey, que le llamamos el pequeño, era enclenque, raquítico, con voz atiplada, enfermizo. Y ella, alta, robusta, opulenta de busto, gordinflona, tenía el pelo rojizo, el rostro pecoso, los ojos saltones y la nariz larga. O sea, unos auténticos cromos, los dos, claro. El 4 de mayo, además, llovía a mares y después de asistir a un tedeum, se retiran a sus aposentos, sin comer, qué raro. Se supone que no pasó nada digno de mencionar. Los 6 días que pasaron en Valladolid cayó la del pulpo y la lluvia continuó durante todo el viaje a la corte.
¿Y hay signos de embarazo o no?
Pues a los pocos meses la reina, que no era tonta y sabía con la birria que se había casado, a pesar de los retratos que le habían enviado antes de casarse que le agraciaban al monarca, ella sabía con lo que se había casado, que era la comidilla de toda Europa. Como decimos, no era tonta y fingió un embarazo que no sería el primero, pues lo haría otras 11 veces. Después decía que abortaba, a ver qué iba a decir. El rey, extrañado con el primer no embarazo y confuso con los otros no embarazos, no le daba de sí la cabeza para pensar que le estaban tomando el poco pelo que tenía. Para deshacer los entuertos le ayudaba un médico alemán que ella se trajo de la corte, y la consternación del pobre infeliz, pensando que podría tener descendencia y después ser falso, le llevaba a tal extremo que sufría verdaderas crisis de melancolía que le apartaban de la corte a veces hasta meses, amén de la cantidad de perrerías a que era sometida su personilla, con nigromantes incluidos. Si hablamos en alguna ocasión de los reyes, ya contaremos lo que le llegaban a hacer a este pobre hombre, si es que se le puede llamar hombre. Mientras tanto, el Borbón desde París preparando al sucesor que ocuparía el reino español. Ya llegaremos y lo contaremos, pues estos también, quitando un par de ellos, tampoco fueron como para quitarse el sombrero. Carlos III, que fue el mejor alcalde que rey, y Fernando VI, que ni carne ni pescado. Los demás, cero patatero.
¿Y cómo era el carácter de la reina?
Mariana, a pesar de su juventud, solo tenía 22 años, tenía un sentido de los negocios bastante acusado. En primer lugar, cada vez que sentía que Carlos se apartaba de ella, fingía un embarazo y siempre ayudaba por su camarilla, a saber, que eran su médico personal, como hemos dicho, y después la baronesa de Berlips, a la que los madrileños, con mucha gracia, llamaron la baronesa de Perdiz, y un aventurero conocido como el Cojo, más que otra cosa porque lo era. Mariana también tenía un carácter autoritario y soberbio, traía toda la corte de cabeza con sus cabreos, incluso ridiculizaba a su marido en público y en privado. Las broncas entre ellos eran monumentales. Cuentan las crónicas que estaban los reyes pasando unos días en el palacio de Aranjuez, que por cierto ya se había empezado alguna de sus salas, la terminaría Carlos III, pero el Borbón, pero ya en Aranjuez habían empezado las obras y se instalaban pues en un ala del castillo, cuando los reyes querían disfrutar de la naturaleza de Aranjuez. Y lo que decimos, por las ventanas de sus aposentos salían disparados objetos varios, con tal mala fortuna que un jardinero que trabajaba en palacio se acercó a una de las ventanas por donde salían en ese momento un búcaro de flores, que le fue a acertar de lleno en la cabeza y lo mató, por cotilla.
¿Quieres decir que esta reina hizo negocio por casarse con Carlos? Bueno, en realidad era un negocio entre los matrimonios de la realeza, pero bueno, ¿lo de esta reina en qué consistía?
Pues sí, eran negocios a la hora de casarse. Lo que pasa que, como hemos visto en anteriores Austrias, pues quitando un par de ellas, el resto, pues las pobres eran unas pobres incautas. Pero esta no, esta hizo negocio, no, negocios. El dinero que sacaba con el tráfico de influencias lo empleaba en parte en enviar dinero a su numerosísima familia, con otros negocios enriquecía a ella. Por ejemplo, vendió el cargo de secretario de Estado a un tal Juan Angulo, que evidentemente necesitaba la firma del rey y fingió estar embarazada, y el rey, embobado, firmaba y ella se embolsó 7.000 doblones de oro, que descontadas las comisiones de sus compinches, fueron a parar a Neoburgo. El Angulo este, además, se unió a la camarilla de la perdiz y del cojo, aumentada esta por un soprano llamado Matiucci, conocido como el Capón, porque estaba castrado, o sea, un desbarajuste.
Y bueno, con este panorama, ¿qué opinaban sus súbditos? ¿Era una reina amada o qué?
Pues esta mujer solo tuvo detractores. Mariana comprendió desde el primer momento que la carga era demasiado pesada y quería su recompensa. Y no solo la odiaban en la corte, sino que al pueblo le parecía la más abyecta de las soberanas. Su codicia y frialdad eran grandes, si sentía el más absoluto desprecio por su pueblo. Manejaba el gobierno a su antojo y se aprovisionaba de riquezas y cargos. El pobre infeliz del rey vivía acogotado. Fue muy desgraciado. Aquí sí que, para terminar con la dinastía de los Austrias, podemos decir que más le compadecemos a él que a ella.
Bueno, en realidad lo que quería el rey era dejar un heredero, ¿no?
Pues por lo visto era su delirio, por tener hijos. Y el delirio que tenía llegó a tal extremo que quiso desenterrar los cadáveres de todos los reyes del Escorial y hacer el amor con la reina con los muertos alrededor, por creer que con su intercesión lograría la sucesión deseada. Por supuesto no lo hizo, pero ella tampoco lo hubiera consentido.
¿Y cómo termina esta pareja con este panorama?
Pues la vida de Carlos está pagando y hace testamento a favor del duque de Anjou, segundo hijo del delfín de Francia, nieto del rey Luis XIV. Y él dice: y como a tal le llamo a la sucesión de todos mis reinos y dominios. La reina intriga para convertirse después de viuda en emperatriz de Alemania, queriendo poner pies en polvorosa para casarse con José de Austria. Puros delirios de la pobre señora.
Y bueno, ¿cuál es el fin de Mariana?
Pues el 1 de noviembre de 1700, después de una larguísima agonía, muere Carlos II dejando a España al borde de una guerra, la de secesión. Le faltaban 5 días para cumplir 39 años. La reina Mariana quedaba sola. Para más inri, Felipe V, al ser proclamado rey de España, el primer Borbón, manda decir al cardenal Portocarreño que no entrará en Madrid mientras ella resida en la corte. Si no hubiera entrado este Borbón, tampoco nos hubiésemos perdido mucho. Total, que abandona Madrid y se instala en el Alcázar de Toledo. Al poco tiempo, destierro en Bayona. No escarmienta esta mujer y urde mil intrigas para regresar a Madrid, lo que no la concederán jamás. Únicamente en 1739 se le autoriza a volver a España, pero fijando su residencia en Guadalajara, y allí murió el 16 de julio de 1740. Los Austrias han muerto. ¡Vivan los Borbones!, gritaban los españoles. No sabía lo que les esperaba.
Bueno, pues gracias, Yolanda, por esta nueva entrega que nos has hecho de la última reina de Austria, Mariana de Neoburgo. En próximos programas empezamos ya con las Borbonas, como dices tú.
Muy bien, muchas gracias.
Vale, pues gracias y un saludo a toda nuestra audiencia en este Pobre Reinas, en Radio Colores, en el 107.7 de la FM.